preciosa tarde vamos a iniciar una serie. La serie se titula ¿En dónde estás tú? Esta serie contiene 9 mensajes, de los cuales están titulados de la siguiente manera: El condenado. Vamos a estar hablando sobre, mire, la condenación desde el punto de vista de Judas Iscariote. Y luego está lo segundo, están los llamados. Vamos a ver cuándo es que Dios llama, por qué llama y para qué llama. Luego están los reprobados. Oiga, los reprobados. Y cómo es cuando dice la palabra de Dios, cómo es caer en las manos de un Dios vivo. Y luego están los hijos o los disciplinados. Cómo es que cuando usted ya es hijo, cómo Dios lo trata a usted. Y luego está el sexto, hermano, los probados. Es muy importante que usted entienda que todas las cosas que a usted le pasan en Cristo Jesús, Dios lo está probando. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está probando. ¿Para qué? Para probarnos. ¿Amén? Para probarnos. Esto es muy importante. Y luego, por último, están los elegidos y los fieles. Entonces empezamos con el primer mensaje, el primer tema, y es el condenado, hablando de Judas Iscariote. Oigan una cosa, quiero aclarar algo muy importante. Usted en esta noche, esta tarde, va a escuchar, oiga, algunas palabras en el idioma griego. ¿Por qué? Porque el idioma griego fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Estamos? Entonces, mírenme aquí. El Nuevo Testamento fue escrito en idioma, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. O sea, cada vez que usted, los que estudiamos la Biblia, vamos a investigar el Antiguo Testamento, lo debemos de hacer en el hebreo, y el Nuevo Testamento lo debemos de hacer en el griego. Por lo tanto, usted va a escuchar algunas palabritas en griego. Por favor, mire, no me las sé pronunciar porque no sé griego. Amén. Soy puro guatemalteco. ¿Estamos? Bueno, entonces, por favor, vamos en el nombre de Cristo Jesús. La condenación, oiga, es una terrible realidad. La Biblia usa expresiones como fuego que nunca se apaga, gusano que nunca muere, las tinieblas de afuera, separación de Dios eterna. Oiga, la muerte, oigan bien, no es aniquilación de la vida. Una vez más, la muerte no es aniquilación de la vida. Óigame aquí, miren todos, por favor, miren. La muerte no existe. Todo es una separación de Dios. Entonces, cuando uno muere, cuando la persona muere, lo único que hace es que se separa de Dios. ¿Entiende eso? Se separa de Dios. ¿Estamos? Se separa de Dios. O sea, ahora, si está en Cristo Jesús, sigue con Dios. Y si se muere la persona y no está en Cristo Jesús, se separa de Dios. ¿Estamos? Entonces, vamos a unos pasajes. Amén. Entonces, ahí está Judas, el condenado, Judas Iscariote. Entonces, ahí le estoy dando los versículos. Entonces, vaya conmigo ahí a que primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, por favor, buscando todos. Amén. Es muy importante que usted constate la palabra. Amén. Quiero que, hermano, que usted sea un ambidiestro en la Biblia. Quiero que usted sepa utilizar la Biblia. Por eso es que vamos a poner solo los versículos ahí. Entonces, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 8 dice: ¿lo tiene? Amén. Gracias, hermana. Ahí dice primera, perdón. Gracias, hermana. Gracias. Primera es. ¿Estamos? Gracias. Por ahí está escrito, ¿verdad? En primera. De Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, no sé si es ese. No, es dos, hermanas, dos, segunda de Tesalonicenses, porque ahí está. Según, es dos, hermano, por favor, hay que ratificar eso. Es segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice. Lo leo, dice así: en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron, oigan bien, a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leo el 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria y de su poder. Entonces, la condenación es un lugar donde las llamas de fuego nunca se van a apagar. Oiga esto, la condenación es un lugar donde las llamas de fuego, mire, nunca se van a apagar. ¿Estamos? Entonces, ahora, hagámonos una pregunta. ¿Para quiénes? Amén. ¿Para quiénes? Según este versículo. Dice, para los que no conocieron. Diga, los que no conocieron. Esa palabra es muy importante. Fíjense, esa palabra es bien, bien importante. Entonces, la palabra conocer, ahí se la tengo, mire, del griego eidos. Para que ustedes entiendan qué significa esa palabra, la palabra conocer del griego eidos, que significa, oiga, tener una revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es conocer? Tener una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Otro significado de la palabra eidos, conocer, es formarse con la palabra. Amén. Otro significado, nacer, mire, de la palabra. ¿Se recuerda lo que dice San Juan 3:5? No lo busque. Dice, el que no naciere del agua. ¿Qué significa eso? Está hablando del que no nace, mire, de la palabra. ¿Estamos? El que ni nace de la palabra. Entonces es muy importante que los que estamos en este lugar, mire, nazcamos de la palabra. Y ese es conocer a Dios. También la palabra conocer en otro significa someterse y vivir bajo su autoridad. También la palabra conocer, ¿sabe qué significa? Poner los ojos en Jesús. ¿Se recuerdan el pasaje que dice Hebreo? Dice, puesto los ojos, siga. ¿En qué dice? En Jesús. Puesto los ojos, ¿qué dice? En Jesús. Oiga, miren por favor, oigan esto. Cuando una persona pone sus ojos en Jesús, esa persona jamás será igual. ¿Oyó eso? Miren. Si usted tiene los ojos en Jesús, usted siempre va a necesitar de Dios. ¿Oyó eso? Usted va a necesitar de Dios. Oiga, no, mire. Si usted, por favor, si usted no tiene los ojos en Jesús, oiga, su vida va a ser un constante vaivén. Hoy sí, mañana no, un mes con Cristo, 3 meses sin Cristo, un mes con Cristo, 6 meses atrás. Hermano, su vida va a ser un vaivén. Pero el que ha puesto sus ojos en Jesús, oiga, siempre tiene necesidad de Él. Siempre le va a buscar, siempre se va a meter, siempre. Puede ser que no tenga tiempo de ir a la iglesia, cierto. Algunos hermanos, definitivamente a veces no hay tiempo, pero busca la palabra, pero ayuna, pero se mete en la oración, pero busca constantemente de Dios, pero pone sus coros en su casa, se llena del Señor, sabe que no puede prescindir de Él. Amén. Entonces, el que ha puesto los ojos en Jesús, conoce a Dios. Y otro, oiga, otro significado de conocer a Dios es nacer, oiga, con el gen de Dios, con los genes. Estamos, oiga, mire, con los genes de Dios. Cuando una persona conoce a Dios, mire, esa persona lo que hace, mire, se parece a lo que hace Dios. Amén. Todos los actos que esa persona tiene, hermano, se parece a Dios. ¿Estamos? Entonces, esa palabra es muy preciosa, es muy, muy, muy maravillosa. Y luego está en San Mateo capítulo 11, pongámoslo, amén, San Mateo capítulo 11. Vamos a ver otra palabra, hermanos, usted la va a ver igual, amén. Usted va a ver igual este conocer, pero hermano, en el griego no. Algunas palabras en el griego, oiga esto, San Mateo capítulo 11 y el versículo 27. Mire lo que dice San Mateo 11, 27. Amén. San Mateo 11, 27 dice así. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y dice, y nadie conoce, ¿qué dice? Sígalo. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel que el Hijo lo quiera, mire, y aquel que el Hijo lo quiera, ¿qué dice? revelar. Por favor, hermano, ponga atención a esto. Mire, ser un hijo de Dios no es por, no es solamente levantar la mano. Ser un hijo de Dios no solamente es estar en una iglesia. Ser un verdadero hijo de Dios es, oiga, por revelación. Es importante, por favor, hermano, es importante que ustedes, si ustedes quieren tener un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tienen que tener una revelación de Él. Es por revelación, porque esa palabra conocer del griego epignosis, que significa tener un conocimiento intelectual. Y oiga, hermano, por favor, hermano, la gente conoce de Jesús, pero solo lo conoce, oiga, mire aquí, por el intelecto. Saben que hay un Jesús en la Biblia, saben que hay un Jesús histórico, pero oiga, hermano, eso no basta para tener una buena relación con Dios. Entonces, otra cosa, esa palabra epignosis significa información. Muchos están informados que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero una cosa es estar informado y otra cosa es recibirlo por revelación. Mucha gente, hermano, sabe, hermano. Le digo, hermano, que mucha gente sabe de eso. Entonces, otra cosa, la palabra conocer es, también significa, mire, un saber humano. La gente conoce de Jesús. La gente conoce, sabe quién es Jesús. Entienden quién es Jesús, pero este solo es un conocimiento humano. Y eso, oiga, quiero decir, y eso no es suficiente. Necesitamos tener, mire, el conocimiento del Espíritu Santo, la revelación de Dios. Mire, tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. El que tiene un encuentro personal con Jesucristo, oiga, mire, su vida no es la misma cuando le sucede. Biblia para decirlo, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, mire, conoció a Jesucristo, su vida cambió. Entonces, oiga, mire, la gente, hermano, mire, la gente viene, dice, pues yo soy cristiano, dice. Pero mire, son cristianos, pero siguen viviendo como mundanos. Y entonces no conocieron a Dios, porque el que conoce a Dios, mire, dice la palabra, no peca. Se abstiene de pecar. Hermano, mire, cuando uno conoce a Dios, oiga esto, hermano, el pecado se detiene en hacerlo, hermano. Hay pecado, se detiene, piensa para pecar cuando uno conoce a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios, hermano, se apodera de uno. Entonces necesitamos, oiga, tener un verdadero conocimiento, un eidos y no un epignosis. También, oiga, esa palabra epignosis significa conocimiento mental. Pues, oiga, hermano, todo el mundo, pues yo sé de Jesús, dicen. Mire lo que es. Mire, se señala la cabeza. Yo sé de Jesús. Pero, oiga, hermano, no es eso. Dios lo que quiere es que usted tenga una revelación interna de parte de Él. Una búsqueda y luego, por último, una búsqueda y un conocimiento humano. Amén. Entonces viene, esa palabra epignosis significa ahí, hermanos. Vea, oiga esto, hermano. La palabra eidos es una revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra eidos? Díganlo. Una revelación del Espíritu Santo. ¿Estamos? Una revelación del Espíritu Santo. Es una relación íntima con Dios. Por favor, usted necesita una intimidad con Dios. Óigame, se lo voy a decir así. Mire, así como mi esposa, según la Biblia, la Biblia dice que entre mi esposa y yo somos ¿cuántos? Gracias, hermano. Entre mi esposa y yo somos ¿qué? Uno. Oiga esto, mire. ¿Por qué? ¿Por qué mi esposa y yo somos uno? Mire, porque ya tuvimos una intimidad. Somos uno. Dice, y los dos serán una sola carne. Lo mismo, cuando usted viene a Jesucristo, tiene una relación íntima con Él, son uno. Se da cuenta, uno, el Cristo Jesús. Necesitamos, mire, a llegar a esa relación de intimidad con Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el versículo 8, de donde estábamos ahí en, ¿cómo se llama? En Tesalonicenses, por favor, regrese a Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Vamos a ver ahí algunas palabras que nos interesan. Dice, amén. Y no obedecieron. Esa palabra es no creer. La palabra obedecer es no creer. ¿Qué significa la palabra obedecer? A ver, otra vez. ¿Qué significa la palabra no obedecer? A ver, obedecer es creer, ¿va? Y no obedecer es no creer. ¿Estamos? No obedecer es no creer, hermano. Entonces, ¿qué significa obedecer? Oiga, ponga atención a esto. La palabra obedecer significa declarar por revelación que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Oyó esto? Por favor, ponga atención a esto. Es muy importante. Mire, hermano, mire, usted tiene que estar seguro dónde está usted. ¿Dónde está usted? Oye, hermano, usted tiene que estar, mire, si está en Cristo Jesús, está en la verdad. ¿Oyó eso? Está en la verdad, está en el camino y está en la vida. Pero oiga, vuelvo a repetir, no es conocimiento, sino que es una vivencia diaria. Es algo que usted lo sabe. Es algo que usted, hermano, mire, usted lo vive. Usted vive la vida de Dios. Amén. Usted vive la vida de Dios. También la palabra obedecer significa reconocer por revelación que el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Señor. Oigan, mire, hermano, mire, solo los que obedecen pueden confesar que Jesucristo es el Señor. Una vez más, solo los que obedecen pueden confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque yo le amo a Él Señor, porque le estoy obedeciendo. ¿Oyeron eso? Pero hermano, yo no le puedo decir a Él Señor si no le obedezco. ¿Amén? Si no le obedezco. Entonces es muy importante, hermano, esta declaración o este significado de obedecer. También la palabra obedecer significa ser compungido por el Espíritu Santo. Oiga, hermano, vamos a un pasaje en Hechos 2, por favor, todos. Hechos 2 y el versículo 37. Hechos 2, 37, por favor. Mire lo que dice ahí, por favor, pongamos mucha atención a esto, porque esto, mire, puede ser que usted no lo haya pasado. Mire, hermano, yo me atrevo a decirle. Miren, por favor, lo voy a decir así, con amor, con mucho respeto. Hay pastores o apóstoles que no han tenido esto de Hechos 2.37. Leámoslo, por favor. ¿Qué dice Hechos 2.37? Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué dice? ¿Qué haremos? Diga, compungieron. Esa palabra compungir. Amén. Voy a agarrar un papelito por aquí porque me permite, hermano. ¿Alguien tiene un lapicero, por favor? Por favor, hermano. ¿Qué significa la palabra compungir? Gracias, hermana. Miren, por favor. Miren, ¿qué significa la palabra compungir? Miren esto, miren. La palabra compungir. Miren lo que voy a hacer. Miren. Esto es la palabra compungir. La palabra compungir significa que el Espíritu Santo perforó tu corazón. Amén. Mira, estás oyendo la palabra. ¿Sabe qué va? Algo pasó. Pero eso no lo hago yo. Eso lo hace el Espíritu. Necesitamos, oigan hermanos, por favor, llegar, mire, a que el Espíritu Santo haga esto con nosotros. Gracias, hermano. Amén. Entonces viene la palabra compungir, porque estamos ahí en la palabra compungir. ¿Sabe qué significa? Atravesar y perforar en lo vivo. Es un dolor y una angustia por ser pecador. Oiga, yo no sé cómo fue tu conversión, pero el día que yo reconocí, mire, el día que Dios me compungió, hermanos, yo pasé llorando un buen tiempo al altar. Yo no quería levantarme, yo me sentía sucio,
Yo me sentía perdido. No, hermano, mire, por favor, ser compungido no es que, hermano, pase, me dice, pase. Y no quiero. No, no es así. No es así. La suegra le dice, pase, si no, no le doy a mi hija. Va, pues así sí, dice. No, no es así. Hermano, se tiene que sentir un dolor, diga dolor, una angustia tremenda. Amén. Es un, no es, mire, por ser compungido, no es un acto humano. ¿Oyó esto, hermano? Yo no puedo, hermano, mire, yo no puedo hacer eso. No puedo compungirlo, porque no es un acto humano. Es un acto de Dios. Cuando un corazón está dispuesto a ser de Él. Amén. Puede, mire, hermano, puede ser que, mire, esa persona venga hoy, pase mañana y pasen años, pero él no quiere. Él no quiere. Y Dios lo sabe y Dios lo conoce, por lo tanto no lo perfora. Pero cuando aquella persona está lista, hermano, el Señor atraviesa su espada de dos filos, hermano, y lo penetra. Amén. Hasta, ¿cuánto damos gloria a Dios por ello? Amén. Entonces, oiga, hermano, ser compungido es una obra divina. Por eso, hermano, mire, hay gente, por favor, hermano, hay gente que dice, pues fíjese, pastor, que yo he oído testimonios, me dice, pastor, fíjese que yo iba a la iglesia, pero ya no tengo ganas, dice. Imagínese, ya no tengo ganas. Fíjese que, oiga, hay hermanos que, fíjese que hoy no, hoy es domingo, pues, y me fui a lavar, fíjese, disculpe, hermano. Por favor, hermano, el que es compungido jamás vuelve atrás. Pase lo que le pase, hagan lo que le hagan, ese sigue adelante, puesto los ojos en Jesús. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, su Señor nuestro. Amén. Hermano, necesitamos esa clase de conversiones. Esa clase de conversiones. Oiga, hermano, que la gente no vuelve atrás, hermano. Amén. Él dice, cualquiera que pone su mano en el arado, dice, mire, 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 no es digno de ver atrás. Necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo, orando para que el Espíritu Santo haga esa cara, es la obra que Él necesita hacer. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano? En esa revelación viene el Espíritu Santo, nos convence. ¿De qué nos convence? De que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo. No es un solo reconocimiento de ser pecadores. Oiga esto, esto es muy importante, hermano. Mire, mire, vaya a la cárcel. Pregúntele a las personas y le dice, ¿usted es pecador? Sí, soy pecador, dice. Pecador. Va usted a cualquier lado y le pregunta, ¿usted es pecador? Sí, soy pecador. Oigan esto, hermano. Cuando el Espíritu Santo lo ha compungido a uno, cuando uno dice que soy pecador, hermano, lo dice bebiéndose sus lágrimas. Soy pecador. Esa, hermano, mire, no es algo, no es un decir solamente del diente al labio. Bueno, mire, cuando usted dice soy pecador, hermano, tiene que, en ese soy pecador, tiene que estar envuelto el temor. ¿Oyó eso? El temor al dolor, exactamente. ¿Saben cuando decía el apóstol Pablo? Oiga, mire, el apóstol Pablo decía, gracias, hermano, el apóstol Pablo decía, mire, de los primeros pecadores, yo soy el primero, dice. ¿Y usted qué número tiene? Ah, no, alguien dice, no, es que ya soy el apóstol. ¿Usted qué número tiene? Oh, no, es que ya soy el diácono. Ya no me junto con la chusma, dice, los diáconos. Hermano, el que es pecador, todos los días lo sabe y le agradece a su Señor. Amén. No se nos olvide de dónde fuimos sacados. No se nos olvide de la cantera donde fuimos. No se nos olvide de que Dios nos sacó del lodo cenagoso y del lago de miseria. Amén. Oiga, hermano, mire, si usted, mire, mire, si usted constantemente se recuerda de dónde vino, la gloria del Señor siempre va a recibirla. ¿Cuánto da gloria a Dios? Qué lindo. El Señor se quiere glorificar con aquellos que sí, hermanos. Es cierto, tienes, es cierto, has ganado cosas, es cierto, pero te sigue recordando que eres un pecador. Amén. Y esto es muy importante, hermano, este es elemental. Amén. Entonces, oiga, obedecer también significa confesar delante de Dios y de los hombres. Oiga, mire, mire, que Él es Dios. Amén. Los patojos hoy en día, cuando ven a una muchacha linda, no confiesan que Jesucristo es el Señor. No confiesan. ¿Y usted va a la iglesia? No, dice, mi mamá me lleva, dice. Mi mamá me lleva. Pero yo te he visto salir de la iglesia con una Biblia. Es que me la prestaron, dice. Se hacen los quites, hermano. Porque quiere ganar al mundo. Pero usted lo sabe, el que gana al mundo, pierde a Cristo. Amén, hermano. Pierde a Cristo, hermano. Entonces, por favor, hermano, con la palabra obedecer significa también, hermano, tener una revelación preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obedecer también significa, oiga, hermano, confesarle a Él todo el tiempo. El versículo 9, de ahí donde estábamos del libro de ¿cómo se llama? De Tesalonicenses, dice, los cuales sufrirán, la palabra edino, amén, la palabra edino significa experimentar dolores eternos. Ponga atención a esto, hermano, experimentar dolores eternos. Oiga, por favor, los que están en el infierno. Mire, mire, desde Adán hasta hoy están sufriendo. Lo decimos con mucho dolor. Están sufriendo. Porque la palabra edino significa experimentar los dolores eternos, las angustias por los siglos de los siglos. Amén. Dice que van a experimentar pena. ¿Qué significa esto? La palabra pena es un derecho. O es un, oiga, es un derecho, es lo correcto. Amén. Por no creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice que van a experimentar eterna perdición. ¿Qué significa eterna perdición? La palabra eterna perdición significa arruinados eternos. Oiga, arruinados eternos. Esto da a entender, hermano, mire, mire, cuando uno está arruinado, no está muerto. Y la palabra castigo eterno es arruinados eternos. Amén. Bueno, entonces vamos ahí, hermanos, a ahora, ahí se recuerdan, hermanos, que es bien importante que usted entienda y oiga y vaya apuntando por ahí y vaya, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ahí, hermano, haciendo sus apuntes. ¿En qué consiste esto, hermanos? Oiga, hermano, ¿en qué consiste esto? Mire, hermano, la gente va a ir a esa condenación porque rechazaron el amor de Cristo. ¿Qué pasó, hermanos? Rechazaron el amor de Cristo, hermano. Dios le dio el pago por su rescate, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el pago, mire, hacia Dios, hacia nosotros, oiga, muriendo en la cruz. Amén. Entonces, los hombres, mire, amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces por eso, ahora, quiero varias preguntas que yo tengo aquí, hermanos. Varias preguntas que yo tengo aquí. ¿Quién decidió ser malo? ¿Judas Iscariote o Dios? ¿Quién decidió ser malo? ¿Quién creen ustedes que decidió ser malo? ¿Judas? ¿Judas, hermano? Él decidió, hermanos. Amén. Hay otra pregunta. ¿Judas ya estaba predestinado, oiga, para entregar a Jesús? ¿Quién dice? Predestinado. O sea, que él, mire, oiga, que Dios, mire, vamos aquí, vamos, vamos. Judas, te voy a hacer para que entregues a Jesús. ¿Vas a vivir en la tierra para que entregues a Jesús? ¿Es cierto eso? No. Lo vamos a ver por la palabra, hermano. Este es muy importante, este es muy importante porque, oigan, hermano, quiero decirle que, hermanos, que de veras que ahí está en la palabra. ¿Estamos? Entonces, ¿Judas ya estaba predestinado? No. Según Romanos 8, no lo busque.
Predestinación no es salvación, sino es ser como Cristo. Oiga, oiga aquí, mire, todos, diga todos, incluyendo Judas, oiga, fue predestinado para ser como Cristo. Oigan esto, Judas fue predestinado para ser como Cristo.
Oye eso, qué maravilloso es Dios. Diga, qué maravilloso Dios. Vamos a ver, mire, vamos a ver una radiografía de Judas. ¿Estamos? Quiero que ustedes vean. Vamos a unos salmos. Por favor, vamos al Salmo 55. Vamos a ver quién era Judas, por favor, hermano. Yo quiero que ustedes vean quién era Judas. ¿Ven? Todos al Salmo 55. Todos abriendo su Biblia en el Salmo 55. Vamos a ver quién era Judas, hermano. Salmo 55, versículo 12 al 15. Todos. Ahí, oiga, hermano, ahí está hablando de Judas. Salmo 55, versículo de 12 al 15. ¿Lo tienen todos, por favor? Yo quiero que ustedes vean quién era Judas. Mire el versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía. Oigan, hermano, aquí, miren, en el versículo 12, miren por favor. Judas, oiga, mire, era el mejor amigo de Jesús. Mire, era Judas, ¿saben cómo era? Mire, era, voy a decir unas palabras, a ver, era el cuatazo de Jesús. Si alguien era cuate, era Judas. En peruano, era el pata de Jesús. A los peruanos, cuando uno es bien amigo, dice, tú eres mi pata, le dicen a uno los peruanos. ¿Ah? Mi pana, dicen, verá. Los mexicanos, ¿cómo dicen? Para un amigo, pero bien amigo de verdad. A ver, ¿cómo dicen? A ver, mexicano, no hay ni uno. Bien, hay. Oiga, hermano, mire, mi cuatazo. Oiga, mire, ¿saben cómo era Judas? Judas era, mire, uña, ¿y qué dicen? Oiga, eso estaba, uña y mugre, dicen, ¿verdad? Oiga, hermano, Judas así, mire, era un íntimo amigo. Vamos con el versículo 12. ¿Seguimos? Dice, porque me hubiera ocultado él. Oiga, mire aquí. Si Judas, mírenme todos aquí, por favor. Si Judas hubiera sido un enemigo de Jesús, Cristo tiene tiempo de ocultarse. Versículo 13. Sino tú, hombre, al parecer, mi íntimo amigo. Oiga esto, hermano. Mire. ¿Cómo era Jesús? Era, mire. Con Judas Iscariote era íntimo. ¿Sabe qué le dijo? No tengo ni un. Voy a agarrar uno prestadito por aquí. Es de la ofrenda, hermano. ¿Sabe qué le dijo? Mire, dijo, Judas, sos mi cuatazo, sos mi mejor amigo. Mira, a ti te voy a dar el billete, le dijo. Oiga, pregunto, ¿a usted a quién le daré el billete? ¿A su íntimo amigo? Diga sí. Usted, hermano, mire, ¿a quién le confiaría usted un subilletito ahí? ¿Al amigo? ¿Sí o no? Y Judas era, hermano, oiga, era el de las ofrendas, el tesorero, hermanos. Amén. Hermano, mire, en las iglesias acostumbramos a darle la tesorería a aquel que es derecho con el pastor, aquel que es sobrio, aquel que es cabal, aquel que es, hermano amado, óigame, que es completo. A ese le confía uno la tesoría. Entonces así era Judas. Judas era honrado y de confianza. Amén. Vamos ahí en el versículo que estamos. En el 13 va. Sino tú, hombre, al parecer mi íntimo amigo, mi guía, oiga, mi familiar. ¿Qué significa eso? Mire, ¿se recuerda que una vez vinieron a buscar a Jesucristo su mamá y sus hermanos? ¿Y qué dijo él? Dijo, ellos no son, ella no es mi familia, Mi mamá no es mi mamá, ni mi papá no es mi papá, ni esos son mis hermanos. Y dijo eso, mire, 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 se refirió a sus 12. Ahí estaba Judas. Estos son mi familia. ¿Sabe qué dijo de Judas? Judas es mi carnal. Oiga eso. Los que hacen la voluntad de mi padre son mi carne. Judas era, hermano, el carnal de Jesús. Amén. Seguimos. Dice, mi familiar, dice el, amén. 14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad de en la casa de Dios. ¿Sabe quién era Judas? Mire, mire, mire. A ver, hermanita. Yo sé que todas las hermanas tienen una hermanita íntima. ¿Aló? Aquella donde se echan los chismitos, ¿verdad? Lo tienen, hermana, no tengan ese vergüenza. No, yo es que esta, dice usted a esta hermana, esta hermanita, mi hermana del alma, no me falla, dice, ¿verdad? Y ahí viene usted. Ay, aleluya, aleluya. Cuéntalo, de veras, te traigo el último. Aleluya. Hasta saborean los chismes, ¿verdad? Y óigame, mi hermanita del alma ya se la come. Oigan, oigan, miren, miren, miren. Así era Judas con Cristo. ¿Sabe qué decía? Míreme, míreme, por favor, míreme, no se la. Mire. Le decía, llegaba Judas, Judas. Fíjate que uno de estos. Él le contaba los secretos. Le decía a Judas, fíjate vos que no sé quién de esto, pero uno me la va a hacer. Y de veras, no maestro, amén. Y ahí, hermano. Oiga esto, seguimos ahí, por favor. Amén, ya vamos, hermano. Entonces viene, vamos, ¿qué versículo? 14. Vamos ahí, vamos a otro salmo, por favor, otro salmo. El salmo 109. Vamos a otro salmo. Por favor, vamos a otro salmo. Quiero que lo vean. Todos, por favor, abriendo las escrituras. Salmo 109. Versículo 6. Salmo 109, versículo 6. Por favor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Ahí se. Oiga, hermano, mire, mire aquí. ¿Se recuerdan que cuando Judas estaba comiendo con Jesucristo, dice la Biblia, miren, miren, que Satanás entró a su, ¿se recuerdan? A su boca. Aquí está escrito ya. Amén. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración, mire, sea para pecado. Oigan esto. Llegó un momento en que Judas, mire, comenzó a maquinar en traicionar a su amigo. Y oiga, hermano, y miren, ¿sabe? Ya Judas, ya hermano, ya se esquivaba. Judas se esquivaba. Amén. Mire lo que pasa. Dice que su oración iba a ser servir como pecado. Versículo 8. Sean sus días pocos. Oiga, todo aquí está hablando de lo que le iba a pasar a Judas. Sean sus días pocos. Tome otro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí se recuerda que eso está en el libro de los Hechos. Amén. Miren, miren cómo quedó la familia de Judas. Versículo 9. Sean sus hijos huérfanos y su mujer, ¿qué dice? Viuda. Oiga, hermano, muchas veces, miren, miren, por favor, nosotros hablamos de Judas Iscariote, pero nunca pensamos en la familia. Hermanos, ¿cómo quedó su esposa? ¿Cómo quedaron sus hijos? Mire lo que dice la Biblia, hermano. Imagínense aquella mujer, hermano. Le cuento, oiga, oiga, miren, miren. Que el mismo, mire, que la mujercita de Judas estaba de acuerdo con que aquel se robara las ofrendas. Llegaba a casa Judas, vea, llegaba hermanos de Walmart, Judas con todas las bolsas, llegaba de Walmart Judas, ¿no? Y la mujercita, aleluya, pues ya se había robado las ofrendas. Y te traje esto, y te traje el otro, y te traje aquí. Y hermanos, y todas las cosas.
a la mujer contenta. Porque mire, 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 siempre había hermanos.
Y los pobres no se les daba la comida. Amén. Entonces, mire lo que dice el versículo que sigue. Amén. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Oiga esto, hermano. Y procuren su pan de lejos de los desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquee en su trabajo. Mire, a Judas nadie le fiaba un pedazo de pan.
Cuando llegaban al de la tienda, decían sus hijos: Señor, fíeme un pedacito de pan.
Vos ya sé quién sos. Sos el hijo de Judas.
No, a vos no.
Mire cómo quedó, hermano, esta gente. Seguimos ahí. Amén. Versículo que nos quedamos. 12. No tenga quien, mire, le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad será destruida. Oiga, mire por favor. A nadie le ponemos ahora Judas Iscariote, hermano. Usted tendría un hijo y le pondría Juditas Iscariote. ¿Verdad que no, hermano? Mire cómo quedó aquí, hermano. Mire. La posteridad de la familia quedó destruida. Mire, en la segunda generación será borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Oigan bien, oigan esto, hermano. Miren, mire, ¿sabe quién tuvo culpa también de que Judas se desvió? Miren, oigan, el papá y la mamá. Le decía Judas: mira, mamá, estoy pensando en que, fíjate que hay mucho dinero en la caja, le digo, y tenemos necesidad. Ah, pues decía la mamá de Judas: échese unas a la bolsa, mamá, mijo, a mí, poquito, le decía, échese unas a la bolsa. La mamá y el papá consentían que Judas robara. Por favor, hermanitas, cuando usted vaya a Walmart, Si su hijito o hijita se quiere robar un juguete, póngame en el cincho.
Amén.
No lo deje que se robe eso. Así se aprende.
Yo conocí la historia, hermano, de un muchacho ahí en Guatemala. A él lo fusilaron. No sé si se recuerda a la hermana Flori, ahí lo fusilaron, lo mataron en el paredón de la muerte, lo fusilaron, hermanos, lo fusilaron. Y entonces le dijo la mamá: ay, mi hijo, te vas a morir, quítate de aquí, vos no sos mi mamá, le dijo. Oiga, ¿sabe por qué? Y le dijo ahí: porque cuando yo estaba robando, le dijo, tú no me corregías. Comencé robando ni un centavo, no me corregías. Después llevé bicicletas a la casa, no me corregía. Después llevé televisor, después llevé cuantas cosas a la casa y nunca me corregiste. Así fue la familia de hermanos, de los papás de Judas. Nunca lo corrigieron. ¿Dónde estamos? Versículo 15. Este siempre delante de Jehová en la corte de la tierra y el corte de la tierra su memoria. 16. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Oiga, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. ¿Saben qué pasó aquí, hermano? Ahí se recuerda que Judas le decía constantemente, Jesucristo le decía a Judas: mira, anda a repartir el dinero, le decía. Y él, hermano, en vez de ir a repartir el dinero, se lo metía a la bolsa. No hizo misericordia. Versículo 16 y la segunda parte. Y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Mire, aquí está el 17. Pongan atención ahí, léanlo por favor. Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Oiga esto, y ella se alejó de él. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Judas, hermanos? Amén. Terminando, hermano, ya terminando. Vamos a un pasaje. Este es el último pasaje, por favor. En Mateo capítulo 27.
Aquí va a aprender un poquito de griego. Quiero hacer una aclaración. Mire pues, en el griego, algunas palabras, oiga, algunas palabras en el español las miramos igual, pero en el griego son diferentes. Amén. Vamos, aquí hay una, porque esto, hermano, le dije San Mateo capítulo 27 y el versículo 3, ¿lo tiene? Entonces Judas, el que le había entregado, vino viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué pasó ahí, hermano? La palabrita, la palabra ahí, arrepentirse, es del griego metamelonai, que significa solo se preocupó. La palabra arrepentimiento de Judas ahí es que solo se preocupó, hermanos. Él dijo, ¿qué hice, va? Ay, se recuerda, solo se preocupó, pero no se arrepintió, según Dios. Entonces lo que hizo Judas, hermano, es que solo se arrepintió, hermano, solo se, ¿qué dije, hermano? Solo se preocupó. Otra palabrita, hermano, esa palabra melonai significa solo cambió de opinión, pero no se arrepintió según Dios. La palabra arrepentimiento del griego metanoia, que significa cambiar de voluntad, que significa cambiar de dirección, que significa, hermano, ser compungido, que significa, hermanos, sentir angustia. ¿Saben qué hubiera hecho Judas? Voy terminando. ¿Saben qué hubiera hecho Judas, hermano? Él se hubiera arrepentido según Dios y hubiera buscado, mire, el compañerismo de los doce. Y Dios lo hubiera perdonado. ¿Cuántos creen eso? Sí. Se lo voy a decir así. Mire, mire. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo el que peca contra Dios es perdonado. Todo el que peca contra Jesucristo es perdonado. Judas pecó solamente con Jesucristo. Y él, hermano, podía volver a la comunión con Dios. Volver al arrepentimiento. Si esto hubiese pasado, hermanos, quiero decirle, hermano, que Dios lo hubiera recibido. Amén. Dios lo hubiera recibido. ¿Estamos? Amén. Entonces, en conclusión, termino aquí, hermanos. Judas Iscariote ya había, mire, 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 oiga, llegado. Hermana Esther, ¿me pone el primer cuadro? Amén, hermana Esther, me pone el primer cuadro, el primero, donde están los 9 pasos. Gracias, hermano. Miren, miren, voy aquí, por favor. Miren, Judas. Mire, ya había sido llamado. Jesucristo lo llamó, hermano. El Hijo de Dios lo llamó. Otro, mire, mire, Judas era un verdadero hijo de Dios. Su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. ¿Oyó eso? Su nombre era y había recibido disciplina, ya había sido justificado, oiga, oiga, por la sangre de Cristo Jesús. Ojo, Judas ya había sido, mire, mire, probado por Dios, ya Jesucristo ya lo había probado. Mire, le dijo Judas, mira Judas, te voy a dar $10, a ver cómo los manejas, y los manejó bien. Y por último, mire, le confiaron la bolsa general. La tesorería general se le dio a Judas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, mire, Judas fue probado. Ojo, ojo, Judas fue probado y salió, mire, mire, aprobado. Y se le consiguió, mire, mire, se le confió el evangelio. Mire, mire, Judas hacía milagros. Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué le faltó a Judas, hermano? Mire, 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 ya había sido elegido. Judas ya había sido elegido, hermanos. Mire hasta dónde había llegado ya. Pero ¿qué pasó, hermano? Mire, mire, le faltó un paso. Mire, mire esto, mire. Ser fiel hasta la muerte. Eso le faltó a Judas. Pero ¿qué pasó, hermanos? Amén. Y oiga, hermano, Y oiga, hermano, no fue, hermanos, quiero decirlo, no fue Dios. Termino con esto. Oiga, termino con esto. Mire aquí. Aquí en Texas, ojo con esto, aquí en Texas, aquí en Texas hay muerte, ¿verdad? Una persona, aquí está la pena de muerte. ¿Sí o no? Una pregunta. Okay. Oh, va, gracias, hermano. Aquí en Texas hay pena de muerte. Una pregunta. ¿El juez es el que pone la pena de muerte? ¿Es el que decide que esa persona va a muerte? No. Ah, entonces la gente dice, es que Dios es amor, dicen. ¿Cómo me va a condenar Dios si Dios es amor? Pero oigan, hermano, no es el juez el que decide que esa persona va a la muerte o va a muerte, sino que fueron sus actos, fue su desobediencia. Lo que el juez está haciendo, mire, solamente es cumpliendo la ley. Dios va a hacer lo mismo, hermanos. Lo que Dios va a hacer con Judas es que él solo va a cumplir la ley. Porque el que decidió, ya lo vimos en la palabra, que fue Judas el que decidió ser malo. El que decidió la maldición y no la bendición. El que decidió, hermanos amados, irse al infierno y no irse al cielo. Él fue el que decidió. La gente dice, es que Dios es misericordioso. ¿Y cómo va a tener a la humanidad entera ahí sufriendo? Hermanos, quiero decir que es por el rechazo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Termino aquí. Judas tiene míreme aquí, un juicio pendiente. Hebreos dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Termino aquí. Quiero decirlo bien clarito, por favor. Mire, todos aquí. Todos saben que hay un juicio final. Otra vez, voy. Termino, por favor, no se lo pierda. Todos saben que hay un juicio final. Apocalipsis capítulo 21 dice, y vi un trono blanco, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto y es el libro de la vida. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Mírenme todos. Usted, si viene a Cristo Jesús, va a evitar ir a condenación. Romanos lo dice. 8. Ninguna condenación hay, pues. Aleluya. Mire, hermano, oiga esto. El juicio final no es para los hijos. El juicio final es para Judas Iscariote. Bendiciones. Pongámonos de pie.